qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Estás escuchando Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
¡Aló! Miencito de Puerto Rico.
Buenas noches, señoras y señores. Un programa más de Sudor y Letras. Hoy es 16 de octubre. Estamos a mes y medio de concluir actividades en Encuentro Radio. Manuel, ¿cómo le parece?
Muy bien. Significa que es una semana más para la pensión.
¿Para qué?
Para la pensión.
Estás cerca de ello.
Sí, me faltan solo algunas semanitas, pero estamos como con la mejor actitud, como súper motivados a lograr ese objetivo de llegar a las mil y pico de semanas cotizadas.
Y te va a ir muy bien en pensión porque vas a recibir un bono.
¿Sí?
Sí, porque viviendo donde vives, hoy estás aquí.
Ok, sí, es verdad.
¿Cuántos kilómetros te separan de tu hogar?
Desde acá creo que 24, 25.
25 kilómetros.
Casi que 26.
Imagina, y a pie.
Y a pie. Como el andariego del sur. Así me llaman ahora, el andariego del occidente.
Muy bien. No es por nada, pero saludemos al profe Andrés a ver cuántos kilómetros vive. Profe, ¿qué más?
Hola, Daniel, buenas tardes.
¿Lo hacemos en kilómetros o en centímetros?
Yo creo que podemos medirlo en medias. No eres experto.
Ay, en medias, ¿cuántas será? Ahí sí son hartas.
Uy, colocar muchas medias.
Y para sumarle, yo creo que son para unas 50 medias.
Uy, yo les puedo sacar una cuenta ahoritica. ¿Quién que le saque la cuenta?
Saque la cuenta.
Ahorita le saque el compu, pero ahorita le saco la cuenta.
Hágale, por favor. Oiga, y saludemos a Diego Franco, que está ahí muy bello. Hola, Diego. Uy, no se escucha Diego. Uy.
Sé que estás ahí.
Diego.
Diego.
Diego. Manifiéstate.
Levántate.
Bueno, ya miraremos qué pasa con Diego.
No, que nos interrumpa, no. Que levante la manito, que mande un puñito.
Pues ahí se ve, ahí lo veo haciendo muecas, pero pues no se es escucha. Que... Diego, hagamos la del que estudió Ingeniería de Sistemas. Apaga y prenda.
F5,
sí, muy bien. Maleja, buenas tardes, noches.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿tú estuviste el programa pasado?
Sí.
Sí, señor, ¿no? Uy, esta gente sí...
Igualada.
Uy, pues madre.
No sé qué pasa. Pero
bueno. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, no, es que pensé que yo estaba equivocado. Pero creo que se repitió canción.
¿Yo? ¿Yo repetí canción?
Pero no una tuya, sino una de otro panelista, dirían por ahí.
Panelista.
Ah.
Igual
pero
te
no fue culpa mía.
Ah, no fue,
culpa mía.
Ah, no.
¿Por qué no? La canción se pidió el programa anterior y tú la colocas hoy. ¿De quién es la culpa?
Pues eso sí, porque no me dicen a tiempo.
¿Pero cuántos años tiene ella? Ya es un bebé.
Que no me dicen a tiempo.
En fin. Todo es mal.
Uy, qué horrible. Bueno, Diego va a volver a entrar. Por ahora quiero preguntarle a Manuel Molina si ha estado pendiente del fútbol colombiano o no le importa.
Me importó, creo que hasta ayer. Lo que pasa es que soy un tipo con mucho rencor en mi alma.
Ah, no, pero ¿con rencor para qué?
Y cuando el equipo que amo pierde contra un equipo, ¿qué pasa? Es que puede herir susceptibilidades.
Dígalo.
¿Qué hay para hacer en Pereira?
¿Qué hay para hacer en Pereira? No conozco Pereira.
¿El profe?
El viaducto de Pereira es muy lindo.
Pero si usted mira para abajo es peligroso.
Es bastante alto. Y ya no me gusta.
Y ya pasarlo a pie a ciertas horas, aparte de ser lindo, puede ser no peligroso por la altura, sino por tu seguridad.
Sí, ten cuidado, sí. Por favor.
Pero el clima es rico, el clima de Pereira, y es muy parecido a Bogotá.
Yo no he ido.
El clima de Pereira, no, el clima de Pereira es más calientico, es como Fusa.
¿Es como Fusa?
Sí. Sí.
Sí, no me pareció. Bueno, sí,
¿y qué tiene que ver? No entendí.
Pues que ayer perdimos contra el Pereira.
¿Y qué pasa?
Entonces, no sé. Siguiente pregunta.
Oiga, yo pensé en ese momento que ya no habían posibilidades, pero matemáticamente todavía se
no,
puede.
No, pero eso resulta ser una estupidez, perdón la palabra, pero resulta una tontería, ¿no? Es como pegar algo con mocos, si está bien decidido.
Sí, está bien decidido.
No, eso no hay nada que hacer. A lo que decía es que a la conclusión que llegaba y por qué hablaba del Pereira de esa forma es porque el Pereira es un equipo que tiene muchos problemas económicos, es un equipo que tiene algunos problemas, tanto hasta de poder perder la categoría. Dicen los rumores y las fuentes que el Pereira es un equipo al cual no le pagan hace 2 meses. Entonces, los futbolistas siempre hablan que con hambre es muy difícil, que no se cumplen unas condiciones básicas, es muy difícil competir, que tan.
Pero, Manuel, recuerde usted que cuando Diego Edison Umaña dirigía al América, lo sacó campeón y ese equipo estaba en la quiebra absoluta.
Sí, al punto y la reflexión que llego es que, ay, o sea, ¿cómo ¿cómo es verdad que un equipo con hambre, sin sueldo, que eso genera una inestabilidad emocional en un futbolista, que no le paguen, que no tenga con qué pagar una renta, que no tenga con qué pagar unas obligaciones, venga un equipo, compita contra un equipo que todo lo tiene al día, que le pagan bien, que le pagan muy bien, que tienen muchos beneficios y le ganen? O sea, a lo que yo voy es que sería entendible que el Pereira hubiera perdido por su situación actual deportiva, porque no estaban jugando nada bien, y su situación económica, pero no.
Pero no pasó.
Pero creo que somos un Millonarios bastante malo, y eso hace que mi rencor, mi ira, no me haga ver los demás partidos, ni me interese saber cómo va la tabla, ni me interese saber cómo van los demás. Perdón por eso. Perdón.
¿Y Andrés qué dice del América?
Yo no sé. Pues la verdad, yo voy a ser sincero, pues tengo que acostarme temprano porque mi madrugada es un poco fuerte. Pero pues puse la actualización de Google para que me... Apenas yo vi mirar al celular, lo primero que viera fuera el resultado del partido de anoche. América perdió en Cali, pero pues ganó por penaltis, pues lo cual es una situación pues como amarga. Un chistabor amargo, diría el Totono Grisales. Entonces es raro porque es un equipo que parece que levanta, como que va levantando de a poco. Creo que tendría posibilidades de ingresar a los 8 y pues ahí sí te quiero ver.
Ahí sí te quiero ver. Profesor Andrés, hay que ver la tabla. Ah, llegó Diego. Diego, intentémoslo una vez más.
Hola.
Perfecto. Muy bien, gracias, Diego. ¿Cómo estás?
Lo sabía. Bien, ¿qué tal, amigos? Gracias por el cumplido, era lo que estaba diciendo.
Ah, bueno, no. Nosotros enamorados de tu presencia en este programa. Estábamos gracias, haciendo un balance del fútbol colombiano porque estaba muy mal. Manuel estaba hablando mal de Millitos. Andrés estaba diciendo que no había podido ver porque madruga mucho. Pero en general, los equipos de esta mesa de trabajo no están bien. Porque Santa Fe perdió con el inigualable Llaneros 3-1, ¿no? 3-1.
Ninguno de los equipos está bien.
Le voy a decir quién está primero. Bucaramanga.
Fresca leche.
No olviden Fresca leche. Segundo va Junior.
Junior, tu papá.
No, ahora sí tu papá, porque ayer Alejandro Char tuvo que reconocer un hijo que no había reconocido, sí, Bogotá, y que ya tiene 33 años.
Sí, ahora es verdad.
Ahora sí es tu papá.
Sí, señor.
Ahora sí. Espectacularmente de terceras está Fortaleza.
Fortaleza, el equipo de la capital.
El equipo.
Bueno, al menos hay representación capitalina, sí, señor.
Me voy a volver de... Sí. Yo por ahí tengo una foto con una camiseta de Fortaleza, la voy a recuperar.
Eso, recupérela.
Cuarto va el Medallo, te digo.
Medallo, el equipo, el poderoso, el del pueblo. Viva el rojo poderoso, Independiente Medellín.
El tráfico estaba muy difícil, pero Noah logró llegar. Hola, Noah.
No, es que yo tenía que enviarle el link, pero estaba solucionando mi
problema.
Ah, bueno. Hola, hola. Gracias por estar acá, Noah.
Está bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Rápidamente, quinto Nacional, sexto Tolima, séptimo Llaneros, octavo Santa Fe, hasta ahí.
Hasta ahí. Ya no diga más. Hablemos de otra cosa. ¿Qué manera de llover en Bogotá, hola?
No.
Hablemos del Mundial en Chile.
Oiga, y siempre es lo mismo, ¿no?
Sí, fijamos sorpresa, ¿eh?
Fijamos, ya sabemos cómo darle la vuelta a los argentinos, ya estamos muy bien preparados físicamente.
Exacto.
Y toma.
Pero empecemos con el programa, ¿les parece?
Pues sí, estamos hablando del programa.
No, es verdad, esto es programa también. Esto es programa también.
Usted me está pagando desde las 6.
No, yo soy cumplido con eso.
Ah, bueno.
No, por kilómetro de distancia te voy a pagar.
Ah, por medias, ya les voy a hacer la cuenta.
Haga las cuentas de las medias. Porque vamos a decirle entonces a Maleja que se prepare porque escuchamos esta canción y le damos paso a ella. Esta la pidió ahora sí ella con una nueva...
Se sintió.
No, ella es muy profesional, tiene todo un...
Un repertorio. Un
repertorio por O. Vamos a escucharlo, ya venimos. Prepárate.
King of Kings. King of Kings. Move. Codito chiquitito, jugo contigo. Y te probó en su sensual hechizo. Codito chiquitito, te movió el piso. Se hizo tuya y su dios le hizo. Codito chiquitito, jugo contigo. Una nube de humo que te arrebata, siento el hechizo de tus ojos de gata.
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Después de escuchar al Rey de Reyes del reggaetón.
Uy.
Me pusiste acá a mover la cadera.
Ahí le hablan, profe. Ah.
Bueno, luego de escuchar a Don Omar, les tengo una pregunta porque no puede faltar mi pregunta.
Dígalo.
¿Cuál?
¿Ustedes son felices? No digan más nada. Gracias.
Defíneme la palabra felicidad.
Ay.
Quiero escuchar solo esto. Muchas gracias.
Pagar servicios.
Pregunto por qué. Y qué bueno que están todos mis hombres en esta mesa el día de hoy. Bueno, resulta que, como ustedes saben, estamos todavía en el mes de la salud mental y hace poco salió un informe en donde mencionan que se ha incrementado la cifra del 2022 a la fecha de un 7 a un 14% de los suicidios dentro de los deportistas, lo cual, pues, digamos que alza un poco las alertas porque se supone que cuando tú practicas deporte, de hecho, pues, te lo sugieren los especialistas, llámese psicólogo, psiquiatra, cuando estás como en un proceso de depresión, ansiedad, para que tú puedas como solventar un poco tu situación y el deporte te ayuda. Entonces, como que la alarma se prende un poco porque como así que los deportistas están suicidándose, ¿qué está pasando? Y demás. De esto pues surgen varias cosas y uno pues es básicamente, volvemos otra vez como el tema del machismo, se podría decir, generalizado, de que los hombres no lloran, tienen que ser los fuertes, no pueden demostrar como la tristeza, no pueden demostrar que están llevados, siempre deben ocultarlo todo y mostrar una sonrisa y decir, pues puchis, estoy bien, así el mundo se les esté cayendo. Y adicional, pues también el tema de la sobreexigencia que se tiene al momento de practicar algún deporte. Les tengo también algunas cifras del 2022 a la fecha, y es que, pues ustedes saben, y creo que para nadie es un secreto, aunque las mujeres tienen más intentos de suicidio, los hombres son los que más lo realizan, o sea, como que son más certeros. Y solamente en el 2022 existieron 2.835 muertes registradas por suicidio. Digo registradas porque ustedes saben que todavía sigue siendo un tabú, entonces puede que el número incluso sea mayor, solamente que hay algunas muertes que fueron reportadas como accidentes, causas naturales o whatever, por tabú. Y también les tengo algunos casos que mencionaban del deporte que yo la verdad no sabía y me impactó un poco, que de pronto pues ustedes sí lo recuerden, y es Marko Šarić o Šarić, no sé si lo recuerdan.
Uy, Manuel.
Me suena, dirían.
¿Era
futbolista?
Sí, futbolista argentino, jugó en el San Lorenzo y en la selección argentina de la sub-20.
No, ya no me suena.
Okay, bueno, él se quita la vida en abril del 2000 y básicamente dicen que tenía un futuro prometedor, pero que tras una lesión que sufrió en uno de los partidos, eso se le juntó también con que encontró a su esposa haciéndole infiel, como que se le juntó todo y se quita la vida en el 2000. También está el caso pues, de... ¿Señor?
Pobre hombre.
Ah, sí. De Gary Speed, futbolista y entrenador de Gales, jugó en la Premier League y fue capitán también de Gales y el seleccionador nacional. Él también se quita la vida en noviembre del 2011. El video resalta, bueno, digamos que en el documental que estaba viendo, se resalta también que aunque tenía un futuro prometedor, como que de un momento a otro se fue todo para el piso, cambió su forma de ser, incluso su forma de vestir, y ya fue un día que no lo volvieron a ver y pues ya. También está Santiago El Morro García, futbolista uruguayo, el máximo goleador en Argentina con Godoy Cruz. Él se quita la vida en el 2021. Y pues básicamente mencionan que también tras una lesión y se le juntó también con la muerte de su madre. Y
Ramiro Castillo y Joan Gamper, todos futbolistas. Uno de ellos muere tras el COVID por estar aislado, no poder ver a su hija y demás, como que entró en una depresión absoluta y demás. Y finalmente, para acabar mi intervención, les tengo algunos, no sé cómo decirlo, síntomas que pueden ustedes como niños estar presentando.
Uy.
Y que de pronto no se han dado cuenta, pero que puede significar que están pasando por un proceso de depresión agudo y necesitan ponerle pilas al asunto.
A ver, primero.
El primero es que ustedes tratan de encontrar un sustituto a la tristeza. Recordemos que ustedes, como machos, hombres, pelo en pecho, no pueden demostrar su fragilidad, por ende intentan ocultar esa tristeza y demostrarlo de otra forma. Uno de ellos es el aumento de la irritabilidad, puede ser rabia u hostilidad.
Oiga, Manuel,
estoy escuchando.
Se pueden mostrar malhumorados, intolerantes, se enojan con facilidad y ante cualquier cosa, si sea lo más pequeñito. Y la ira puede ser una expresión, digamos que mejor aceptada ante el mundo que la depresión masculina.
Oiga, Noa.
Otra es la conducta imprudente o arriesgada. Esta sí es para Noa. Este adopta comportamientos de alto riesgo, como conducir imprudentemente, consumir alcohol,
Noa,
drogas en exceso,
Daniel,
apostar continuamente. Y actuar como si no le importaran las consecuencias.
No,
Daniel.
Bueno, sí, todo. Ajá.
Matrimonio.
Maleja.
El aislamiento y el escape, ya que se aíslan de su familia y amigos y todo lo disfrazan con estoy ocupado, no tengo tiempo ahorita. Si tenían, digamos, que preferencia por algún deporte o un hobby en especial, también como que lo han dejado de lado. Y también existen los síntomas físicos o irreales, que llaman. También pueden ser inexplicables por los médicos, como que ustedes van al médico y les dicen, no, pero usted está bien, el colesterol bien, los triglicéridos, todo súper bien, pero ustedes se sienten mal. Puede ser como dolores fuertes de cabeza, problemas digestivos, dolores de espalda, o malestares que no corresponden a los tratamientos médicos pues convencionales.
¿Digestivos, Manuel? Oiga.
Estoy problemas de sueño extremo, bien sea porque duermen muchísimo o bien sea porque tienen un insomnio severo. Ay. Cualquiera de las dos.
Ay, Andrés.
Los cambios de peso o el apetito. La pérdida del apetito o del peso, así como repentino, o por el contrario, como las ganas de estar comiendo y comiendo y comiendo a toda la cosa que no les pasaba antes.
Mm.
Fatiga crónica, sentirse agotado con cualquier vaina. Mm. Antes ustedes podían rendir en cualquier cosa y ahorita salir a la esquina ya es como, juepuchis, me cansé, estoy cansado, fatigado.
Mm.
Y finalmente, los cambios en el ánimo y la productividad. La pérdida de interés, como les decía, en los hobbies, en los deportes, en sus amigos, en todo. El perfeccionismo y excesivo y la autocrítica, se vuelven compulsivamente o extremadamente duros consigo mismos ante fallas o errores y se frustran violentamente si no alcanzan como la perfección en algo. El deterioro en el trabajo, pueden estar sintiendo disminución en la productividad o dificultad para concentrarse en tomar decisiones que antes eran muy fáciles o recordar cosas que antes pues eran como normales o habituales. Y actitud pesimista o desesperanza, como
porque
nada de esto tiene sentido, nunca va a mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, pues finalmente la recomendación es busquen ayuda, no todos se encuentran en ChatGPT.
Mi mejor amigo es ChatGPT.
Oiga, pero cuando usted tiene una voz de aliento, no le avise a Maleja, ¿no?
¡Ay!
Sí, Daniel.
Pero nos describió a todos acá, leyó el diario de nosotros. Diego, ¿con qué porcentaje se sintió identificado, Diego?
95%.
Andrés.
30%.
Ay, será loca. Noa.
Irritabilidad, Daniel.
¿Qué, cuál irritabilidad, desgraciado?
No habla bobo.
Noa dijo cuánto, igual que Andrés.
Igual que Andrés, más o menos, 30%.
Uf, ya le dije a Andrés, ya no es el profe Andrés, se perdió el momento.
Ya se adultó.
¿Y usted?
Yo creo que me describió.
Yo creo que eres tú.
Yo creo que, ya... que estaba hablando de
mí. Tenía una foto tuya. Bueno, pues pongámosle atención entonces a esto, porque la salud mental siempre va a ser importante.
Me colocaron una tarea y necesito hacer una pregunta rápida.
Dígala,
Andrés, no, Andrés no, ya sé la respuesta de Andrés, pero Diego, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a tu casa, de ese Palc a tu casa?
Uy, no tengo ni idea.
Más o menos.
Yo le pongo unos
dos.
Sí. Por ahí.
Dos kilómetros. Noah.
Ush, yo le pongo unos 7 kilómetros.
Noah, dame la dirección de tu casa y yo busco. No, mentira, ¿qué barrio es?
San José. San Isidro.
San Isidro. Ah, San Isidro. Buscamos. San Isidro. Con razón. Y Maleja, ¿sabes cuántos? No, Maleja tampoco.
Sí, son 20, para que sepa. Sí.
Ah, sí, ya hicimos el ejercicio. ¿20? Cuando volvamos, les digo cuántas medias hay de Cepal a su casa.
Ok.
Si las extendiéramos así en un caminito.
En un caminito.
Un caminito de Dios, así, siguiendo medias.
Aprovechemos entonces que Diego está funcionando muy bien su audio para que se prepare. Vamos con una canción y vamos contigo, Diego Franco. Afortunadamente, señor, hoy todo está saliendo de maravilla.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero...
con ustedes, Diego Franco.
Oiga, ¿quién pidió esa canción, Sota?
¿Qué temota?
Sí, señor.
O sea, ¿quién la pidió y qué está pasando?
No, hombre, pues necesito aplicar a la regla que se pone de la música y no encontré más. En mi lista de me gustas en Spotify está esa canción.
¿Qué tema?
No es nada especial, personal, ni simplemente la encontré y, hombre, cualquier momento es bueno para escuchar a ese gran cantante. Compañeros, ustedes, como para no perder la costumbre, pues vamos a hacer preguntas. ¿Ustedes saben lo que son los 14 8000?
Los 14 cañonazos, sí, los 8000
no. No, que esos son bailables, eso no es para bailar.
Ni idea.
Los 14 8000, ¿no?
No.
Las 14 no, montañas no del mundo que superan los 8000 metros de altura.
Ah, bien.
Sí, 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 así las he escuchado.
Y todas esas montañas están ubicadas en la cordillera del Himalaya. Esas cumbres son las más altas y codiciadas por los alpinistas y figuran en una lista reconocida por la Federación Internacional de Montañismo y de Escalada. Los más conocidos, ya si les doy un nombre, seguramente si yo les digo el Everest, les sonará, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, y el K2... 8.611 metros sobre el nivel del mar. La lista, pues, obviamente sigue. No me voy a tomar el atrevimiento de leer los nombres de las montañas porque son bastante complejos y podríamos, pues, tomarnos todo el programa. Sin embargo, hablo de esto rápidamente, pues, para dar algunos datos y poner en contexto. Todos los 8.000 se encuentran entre la cordillera del Himalaya y, si no, en el Karakorum, ambas en Asia. El desafío de esta vaina es, para quienes son profesionales, es completar el ascenso a los 14 8000. Ese es uno de los mayores logros en el alpinismo. Reinhold Messner fue el primer alpinista en conquistar las 14 cumbres por allá en 1986. y Edurne Passavant fue la primera mujer en lograr este objetivo. Por otro lado, una persona que responde al nombre de Nimsdai Purja logró la hazaña en un tiempo récord de menos de 7 meses. Se documenta en una película. Por si ustedes alguno quiere una recomendación y tiene Netflix, la película 14.8000 es No hay nada imposible. Registra un poco como esa hazaña de este personaje llamado Nimsdai Purja. Eso es a grandes rasgos lo que son los 14.8000. ¿Y por qué les comento esto? Porque la noticia que traje hoy, cortica, pero me parece significativa, tiene que ver con un señor que llamaba Kancha Sherpa.
Pero no es de los Sherpa, de los de Millos, no, ¿cierto? No.
No, porque ese es Sherpa, el que yo hablo es Sherpa.
Ah.
Hay una diferencia de por lo menos unos varios millones.
Ya estoy viejo con mi oído también.
Y un saludo para Sherpa. Y para... No, dejémoslo ahí. Este señor, Sherpa, fue el último superviviente de la primera expedición al Everest. Nació en Nepal y después de eso siguió participando durante 20 años en muchas expediciones antes de tomar la decisión de renunciar. Miembro del equipo de la expedición que subió el monte Everest en 1953 y que llevó a Tenzing Norgay y a Edmund Hillary a la cima de la montaña más alta que tiene este planeta, el pico más alto. Es el Everest. Este señor lastimosamente falleció el día de hoy a los 92 años y era el último de los miembros supervivientes de esta hazaña que se dio en 1953. Así lo informó su familia el día de hoy. Él nació en 1933 y tenía apenas 19 añitos. Piensen ustedes, mientras yo continúo, que estaban haciendo sus 19 añitos, porque este señor Kancha Sherpa tenía 19 años cuando fue contratado como portador por el neozelandés Edmund Hillary, que conquistó la cima más alta del planeta a 8.848 metros. Junto a otro nepalés llamado Tenzing Norgay, Sherpa también, el 29 de mayo de 1953. Durante ese ascenso, ese otro era joven portador, alcanzó la famosa zona de la muerte de esta montaña, que es la que se ubica por encima de los 8.000 metros de altitud, sin ninguna experiencia previa en materia de alpinismo. Obviamente que esta gente genéticamente tiene, y si uno se detalla, algunas características que les colaboran, pero aún así la hazaña es de admiración, porque sin tener ningún tipo de preparación ni experiencia, el hombre subió hasta el Everest. Era una leyenda viva y fuente de inspiración para todos los alpinistas y quienes trabajan en este sector, así lo manifestó la Asociación Nepalesa de Alpinismo y el presidente, en nombre de la asociación, Fur Gyalge, que han perdido a uno de sus guardianes en una publicación que se hizo en la famosa red social X. Esos miembros de esa expedición victoriosa del año 53 se reunieron en la capital de Nepal, ¿qué es cuál?
Ay, la dijimos acá.
Claro, hombre, todos la sabemos además.
La dijimos cuando contamos la noticia de la gente que se tomó Nepal. Diego.
Sí, claro.
Ah, wepucha.
Katmandú.
Ah.
Y pues en aquel entonces marcharon durante 2 semanas para poder alcanzar el campamento base desde Katmandú, llevando tiendas, llevando alimentos, llevando equipo, todo para poder hacer la expedición allá arriba. Todo el mundo tenía que andar caminando porque no había de hecho ni siquiera caminos demarcados, ni vehículos, ni avión, nada. Así lo contaba el señor en una entrevista que le hicieron en el 2013. Y a lo largo de los años ese apellido Sherpa se ha convertido en el más común para los escaladores de Nepal, que son contratados por alpinistas extranjeros con el único objetivo de lograr el ascenso a la montaña más alta del mundo. Miembros de un mismo grupo étnico portan ese material de escalado, equipan adecuadamente las vías de ascenso, un trabajo que hay que reconocer porque sin ese trabajo la mayoría de expediciones realmente serían imposibles. Tras esa expedición en 1953, el señor Kancha Sherpa siguió participando 20 años más en numerosas expediciones antes de renunciar, adivinen por qué.
¿Por qué?
Porque la esposa se lo pidió.
Ah, no, es que toca hacer caso.
Hombre, hasta ahí le llegó el chiste al man. Después pasó a dirigir un albergue en Namche, otra de las ciudades de Nepal, y creó una fundación que financiaba la educación de algunas de las familias, de las muchas familias desfavorecidas de este país. El día de hoy falleció el último personaje que sobrevivía a esa primera expedición del Everest en 1953, el más alto de los 14.8000.
Muy bien, a los 19 él ya estaba subiendo, Diego, ¿y usted?
No le puedo decir porque estamos en horario familiar.
¿Y dije Maleja qué hacía a los 19?
Estaba en la universidad, juiciosita.
Ay, ay, ay. ¿Y Andrés?
Creo que estaba empezando la universidad.
No, todavía no tiene 19, ¿no?
Pero 19 no existía.
Tan hermoso. ¿Y usted?
Yo me estaba echando algunos bultos al hombro para poder sostener a mi familia.
Ay, qué lindo.
Sí.
Bueno, ¿qué cuentas tiene? Gracias, Diego.
A ustedes, compañeros.
Imagínense que me pudiese hacer la cuenta de, pues, teniendo en cuenta como que las cuentas, ¿sí?
¡Ay, dele!
Era chiste el mío. Como que me puse a revisar cuántas medias así en el en de largo.
De largo, sí.
De largo hay de aquí a la casa de cada uno.
¡Uy, jue madre!
Con que venga, ¿cuántas medias se podía tomar? Entonces, el más triste en medias, el que menos medias se podía tomar sería el profe.
Sí.
Porque yo le calculo que acá a la casa del profe haya un kilómetro.
Uy, pero
y eso estoy siendo bondadoso.
De rodillas.
Sí.
Entonces el profe, teniendo en cuenta que una media botella tiene un diámetro de 20,3 centímetros.
Uy, es todo un poeta.
Entonces, estaríamos hablando de que el profe podría tomarse 4,926 medias de aguardiente.
Y no rasca.
Y no rasca. El segundo sería Diego, que le hicimos un cálculo como de 2 kilómetros. Diego podría tomarse 9,852 medias de aguardiente.
De pronto le estufo.
¿Puedo empezar hoy?
Dime, empiece.
¿Puedo empezar hoy?
Empiece. El que le sigue sería Daniel, que más o menos hay como 6 kilómetros de aquí a su hogar. Estaríamos hablando de que Daniel se podría tomar la módica suma de 29,556 medias de aguardiente.
¡Ay, qué rico!
Y queda corto.
Y queda bacano como por un par de herbes.
Y queda entonadito apenas.
Porque siempre tenemos que hacer todo con aguardiente. El que le sigue sería el señor Noah, que más o menos según Google Maps tendría una distancia desde Cepal a la casa de él de 9,4 kilómetros. Y Noah, así no sea mayor de edad, pero hablando de que tiene media día por delante para beber, se podría mandar 46,305 botellas de aguardiente.
Hoy fue madre.
Le seguiría María Alejandra.
Ella puede.
Ella puede, sí.
Y con los de kilómetros de nosotros también puede.
Que dijo que son 20 kilómetros. Maleja se estaría tomando 98,552 medias de aguardiente.
Y termina.
Oh.
Y termina y pide un pan.
Y el último, pues saben, ¿quién sería?
Usted.
Yo podría tomarme 137,931 medias, de aguardiente.
Y después le pasa como al señor de la noticia y la esposa lo regaña.
Y me regaña. Solo que cuando hice el ejercicio me imaginé un caminito de medias.
Ay, tan hermoso.
Todo hermoso por toda la autopista. Y dice, ay, miren, sí. Recogiendo medias de aguardiente.
Recogiendo medias de aguardiente. Oiga, esta semana hubo números de Cristiano Ronaldo a propósito de las fechas que hubo de selecciones. Y estos números a mí me parecen impresionantes. Yo no voy a decir que sea mejor que Messi o no. No, esa no es la discusión de hoy. Lo que quiero hoy hablar son los números que son increíbles. Máximo goleador histórico del fútbol profesional. ¿Ya sabe cuántos tiene?
Uy, como más de 1,000.
¿947?
948, sí, señor, cerca, profe, sí. Casito. Máximo goleador histórico del fútbol de selecciones.
¿Como 150?
143.
Uy,
están cerca.
Cerquita de los números.
Máximo goleador histórico del Real Madrid.
¿Como más de 100?
450.
Sí, bien, estoy cerca.
Se llamó.
Cerca, yo por 350.
Sí, más de 100.
Pero, sí,
pero ahí va.
Así son las cuentas con las medias. Máximo goleador histórico de la Champions League.
Uy. Como, espere, sí. 400, más 150.
Creo que tiene 15 en una temporada.
Como 500.
140.
Maldita sea.
Es el máximo goleador histórico de la selección de Portugal.
Como muchos.
120.
143, casi 50. Diego. El máximo goleador histórico de la Eurocopa.
Como 85.
14.
Maldición.
Y se convirtió oficialmente en el máximo goleador histórico de todas las eliminatorias mundialistas.
Como mucho. Hay algo que nunca va a poder tener.
Con 40 goles.
Cristiano Ronaldo.
¿Qué? Y la Copa del Mundo.
Una Copa CAFAM.
Una Copa CAFAM.
Jamás la va a tener.
No le va a alcanzar.
No le va a alcanzar.
No va a poder.
Pues puede comprarse un CAFAM.
Puede comprar CAFAM, sí.
Ah, sí.
Sí, puede comprar CAFAM. puede comprarse el complejo de Cafán Melgar.
Vamos a darle paso al hombre que vive a un kilómetro, pero antes una canción.
Una cancioncita.
Ya el hombre sí, sabe quién es, porque a un kilómetro, ¿quién más?
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, si nosotros ya estamos pensando en diciembre, que ya huele a diciembre,
no.
Entonces yo les propongo un hábito de rutina para que los cambios en su cuerpo se vea de aquí a diciembre.
No.
Solamente tiene que combinar algunos aspectos, Daniel, es fácil.
Sí, yo le hago. El que está diciendo que no es Manuel. Tú sabes que yo soy súper deportista.
No, tiene que aplicar la rutina de caminata y fuerza, que son las claves para notar los cambios de aquí a diciembre.
Hágale. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo y le mando una foto desnudo. Perdón. Le mando una foto con poca ropa en diciembre. Y le digo, mire, profe, lo que pasó en mi cuerpo.
Esa es la idea, porque resulta, Manuel, que la entrenadora, ella se llama Camila Monguzzi, y el personal coach, que es el señor Alfonso Coelho Lima, afirman que el tiempo de aquí a Navidad es el ideal para establecer hábitos saludables y empezar a notar cambios significativos en el peso, la energía y en el estado de ánimo. Entonces, la clave de esta transformación reside en la constancia y en una combinación ganadora que ellos llaman de tres elementos, que es caminar, entrenamiento de fuerza y una buena alimentación. Entonces, para Camila Monguzzi, que es la fundadora del Fit Club Collective, señala que caminar es el inicio más sencillo y efectivo. Si se comienza hoy con 30 minutos diarios, o se alcanzan por lo menos entre los 8.000 y los 10.000 pasos diarios, se notarán cambios antes de las fiestas. Alfonso Coelho lo describe como el ejercicio más subestimado, pero a su vez el más útil para transformar el cuerpo de una manera sostenible. Para lograr una pérdida de peso sostenible y construir un cuerpo que gaste más energía, incluso en reposo, ambos expertos coinciden en que la caminata debe complementarse con un entrenamiento de fuerza. La recomendación práctica que dice Monguzzi es caminar o correr varios días a la semana, añadir dos o tres sesiones de fuerza, levantar algo de pesas, un ejercicio con el peso corporal o con bandas de resistencia y cuidar la nutrición. Los resultados esperados, combinando caminar de 30 a 40 minutos al día, de unas 3 a unas 5 veces por semana, el entrenamiento de fuerza y la alimentación equilibrada, se puede esperar perder entre 2 y 4 kilos de grasa, mejorar el tono muscular y aumentar la energía. Entonces, Coelho destaca que la combinación y multiplica el impacto y ofrece 6 beneficios clave. El primero es mayor gasto calórico, que caminar aumenta el gasto diario sin generar fatiga, ayudando a mantener el déficit calórico. Por ejemplo, un día sin ir al gimnasio se puede asegurar el movimiento activo caminando al trabajo, dando un paseo después de comer. El otro beneficio es una mejor recuperación, ya que las caminatas suaves mejoran la circulación y aceleran la recuperación tras un entrenamiento intenso de fuerza. Otro puede ser la preservación de la masa muscular, porque el entrenamiento de fuerza asegura que la pérdida de peso sea de grasa y no de músculo. También puede mejorar la sensibilidad a la insulina, porque ayuda a regular el control glucémico y la gestión de energía, reduciendo los picos de apetito. Genera menos estrés también y mejora el sueño, porque caminar reduce el cortisol, o lo que se conoce como la hormona del estrés, y mejora el descanso, facilitando así la adherencia a la rutina a largo plazo. Y el último es que se genera más consistencia al ser una actividad accesible, sin materiales ni horarios fijos, y pues esto ha asegurado el movimiento diario para los resultados reales. También ellos dicen que, y lo anotan como un consejo importante para obtener los resultados, si es el descanso adecuado, que sea como un mínimo de unas 7 horas de sueño, y mantener una coherencia en el entrenamiento, la alimentación y el descanso. Si se combinan esos 3 factores, de aquí a diciembre podemos tener un cuerpo escultural, chicos.
Manuel.
Solo me hace falta algunas cositas porque estaba revisando My Cellular. ¿Qué tal mi inglés?
Increíble.
My Cellular. Y My Cellular dice que yo este año llevo un promedio de 10.813 pasos. Entonces ya estoy cumpliendo la primera condición, que es tener más de 10.000, ¿verdad, profe?
Sí, señor. Esos pasos son diarios.
Diarios, sí. Diarios. Tengo un promedio de 10.813. Siguiente noticia, si quieres.
Es que ahí fallamos un poco.
Sí, es que lo que pasa es que yo llevo 10.813 pasos, pero mientras que voy caminando, me estoy comiendo como una lechona bacana, un buñuelito, un chococono. Entonces creo que esa parte no la dejó el científico.
¿Quién más va a poder hacer esto?
Creo que a nadie más le gusta caminar.
Sí, yo camino.
Yo camino.
Sí, Diego camina.
No, pero Diego, ¿qué problemas tiene un cuerpo perfecto si el de él es...
El de Diego es perfecto.
El de Dios es.
Yo lo he visto. Yo lo he visto incluso como dando del cuerpo. Y es...
Y esa es la mejor parte.
Y es precioso. Es un hombre bello, te quiero decir.
No me interesaba imaginarme.
No, mi abuelita dice lo mismo.
Tu abuelita, o sea, usted todo el mundo le muestra su cuerpo dando del cuerpo.
Sí, sí, claro.
Él hace un en vivo.
Ok. Mandé una foto ahí, Diego, por internet.
Diego, pero Diego también se alimenta medianamente bien, ¿no? Diego, usted no tiene mucho lío.
No, no tengo ningún problema realmente. Y me agrada saber eso porque, pues, es importante estar bien de salud, sentirse bien con uno mismo. Y no es mucho el esfuerzo que hay que hacer, o sea, algo de ejercicio, tratar, eso es lo más complejo, me parece a mí, que es lo del sueño. Pero hacer ejercicio, buena alimentación, y no tiene que, pues, comprar usted, mejor dicho, las frutas más caras, ni la carne, pues, más fina para mantenerse o mantener una dieta medianamente balanceada y saludable.
Chicos, un consejo de vida que les doy.
Por favor.
Hablamos y hacemos un programa después de que ustedes tengan por ahí 38 años.
Uy, es que es difícil.
Yo solo voy a decir...
Pues comiendo pan...
No, pero ustedes pueden ver... Es difícil. Pueden ver a través de mi Facebook mi cuerpo cuando tenía la edad de Diego y sacan sus conclusiones. No necesitamos más evidencia científica.
Yo te conozco cuando tenías mi edad.
Y mira cómo estaba hermoso.
Siguiente pregunta.
No, a Lorenzo no va a tener ningún impedimento.
¿Por qué?
No, más bien voy a tener excusas.
Ah, él puede hacer los 10.000 pasos en 20 minutos.
Ah, sí, en 5 minutos.
¿No? ¿Usted está comiendo bien?
Sí.
¿Qué es comer bien para usted?
Comer bien es comer en la casa. Sin comer en la calle, sin comer comida rápida, sino guisaditos, carne en bistec, comida casera.
Qué rico.
Qué rico.
Es para mí.
Delicioso.
¿Y la dama de este grupo podrá?
A mí me gusta caminar, pero el tema de comer no. Ojo, yo no como bien, que se me olvida, y cuando me acuerdo, como mucho dulce. Entonces, sí, baila.
Andrés, entonces hágalo usted.
Bueno, les envié una foto.
Yo me sumo, maestro.
Listo, bien.
Oiga, estábamos pendientes también. ¿Ustedes supieron algo sobre Cabo Verde?
La primera vez que va al Mundial.
La primera vez que va al Mundial, sí, señor. ¿Y sabe quién hizo el gol de la clasificación?
¿Quién?
Un jugador que se había retirado del fútbol profesional y para ese partido le dijeron, por favor, vuelva para que entre unos minutos y haga historia. Y entró hace como a nada. Hizo gol.
E hizo historia.
Sí, señor. Ahora, dígame usted cuál es el gentilicio.
Cabo Verdeños.
¿Cabo qué?
Verdeños.
Cabo Verdeño, listo.
Sí.
Diego.
Cabo Verdense.
Manuel, ya le dije, no.
Cabo Verdino.
Cabo Verdino. Andrés.
Caberdense.
Caberdense, y mi mejor amiga, ¿qué dice?
Cábano.
Cábano.
Cavernícola.
Caboverdiano.
Caboverdiano.
Pues resulta entonces que los caboverdianos están de fiesta por la clasificación al Mundial y hay muchas cosas interesantes en esta clasificación, pero no se las voy a contar hoy, sino el día lunes, junto con una noticia interesante, y es que a estas alturas de la vida, 2025... están prohibiendo la lectura de 100 años de soledad en un país muy importante.
¿Cómo?
Sí.
Hola, sí, me enteré de eso esta mañana.
Bueno. Sí, también. Entonces yo creo que con esas dos me voy el lunes para ganarme el sueldito.
Eso. ¿Estaremos todas en cabina el lunes?
Ojalá, porque no, hace rato no viene.
Ah, pues ojalá, es que les traje una cosita para acompañar con café.
Hágale, acá nos vemos entonces. Si es el mismo ejercicio que yo hice para llegar a mi casa, hágale.
No es bebestible, ¿no? Yo pienso en la salud de todos, entonces no patrocino alcohol, pero patrocino otras cosas.
¿Es inyectable?
No.
¿Nos vamos a chutar?
No, eso va después de lo que vamos a acompañar con el café.
Alisten los tobillos. Oiga, chao, ya nos vamos, juiciosos, los quiero mucho. Muchas gracias.
Cuídense.
Chao.
Chao.
Ahí se ven.
Chao. Gracias.